¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa dominical que la Diócesis de Corpus Christi hace llegar a todos ustedes. Agradecemos a quienes abren sus puertas para permitirnos la entrada a sus hogares y también a aquellos que en carretera deambulan que hayan sintonizado sus radios a esta radioemisora. Les damos la bienvenida esta mañana un servidor, Javier Colmenero.
También les da la bienvenida a Sister Ángeles y les felicita si se levantan tempranito para poder oír el programa.
Y Gaby Pinedo, con mucha alegría de estar aquí.
Sí, buenos días. Yo soy el Padre Henry y continuando este gozo tan grande, después de haber vivido nosotros la fiesta de Pentecostés, hoy justamente la Iglesia celebra en su liturgia la gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Nos alegra muchísimo vivir a partir de estas experiencias tan bonitas que nos llenan muchísimo, que nos llenan de gozo. Y de verdad que para nosotros es placentero el poder saludarlos cada mañana y decirles a todos que los queremos muchísimo y gracias por sintonizarnos este programa con permiso. Un abrazo fraterno a los sacerdotes, a las religiosas, a todas nuestras personas adultas que me imagino se están tomando su tacita de café, otros preparándose para la misa o quienes van a sus trabajos, pero sé que muchos nos sintonizan. Sean todos bienvenidos.
Y con eso, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de la gloria de la Trinidad en el hombre vivo.
Como preámbulo, diremos que la primera dimensión fundamental de la vida que se nos concede es la física e histórica, el alma y el espíritu. Ahora, esta es la catequesis del Papa Juan Pablo II durante la audiencia general del miércoles 7 de junio del año, quedó fuera el año.
Sí, debe ser 2013.
Del año 2013.
No, 13.
En este año jubilar, nuestra catequesis trata de buen grado sobre el tema de la glorificación de la Trinidad. Después de haber contemplado la gloria de las tres divinas personas en la creación, en la historia, en el misterio de Cristo, nuestra mirada se dirige ahora al hombre, para descubrir en él los rayos luminosos de la acción de Dios. Él tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda carne de hombre. Esto lo vemos en Juan 12:10. Esta sugestiva declaración de... Perdón, este era el capítulo de Job. Esta sugestiva declaración de Job revela el vínculo radical que une a los seres humanos en el Señor que ama la vida. Esto está en Sabiduría 11:26. La criatura racional lleva inscrita en su ser una íntima relación con el Creador, un vínculo profundo, constituido ante todo por el don de la vida. Don que es concebido por la Trinidad misma e implica dos dimensiones principales, como trataremos ahora de ilustrar a la luz de la palabra de Dios.
La primera dimensión fundamental de la vida que se nos concede es la física e histórica. El alma, nefesh, y el espíritu, ruach, a los que se refería Job. El Padre entra en escena como fuente de este don en los mismos inicios de la creación, cuando proclama solemnemente: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza». Creó Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó varón y mujer. Los creó, nos dice Génesis 1, 26 a 27. Con el catecismo de la Iglesia Católica podemos sacar esta consecuencia. La imagen divina está presente en todo hombre. resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unión de las personas divinas entre sí. En la misma comunión de amor y en la capacidad generadora de las parejas humanas brilla un reflejo del Creador. El hombre y la mujer en el matrimonio prosiguen la obra creadora de Dios. Participan en su paternidad suprema, en el misterio que San Pablo nos invita a contemplar cuando exclama: un solo Dios y Padre de todos. En esta sobre todos, actúa por todos y está presente en todos. La presencia eficaz de Dios al que el cristiano invoca como Padre se manifiesta ya en los inicios de la vida de todo hombre y se extiende luego sobre todos sus días. Lo atestigua una estrofa muy hermosa del Salmo 139. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, mi embrión, Golmi, sus ojos lo veían, en tu libro estaban escritos todos los días antes que llegase el primero. Salmo 139, 13, 15, 16.
En el momento en que llegamos a la existencia, además del Padre, también está presente el Hijo que asumió nuestra misma carne, como nos dice Juan 1:14, hasta el punto de que pudo ser tocado por nuestras manos, ser escuchado con nuestros oídos, ser visto y contemplado por nuestros ojos, nos dice Primera de Juan 1:1. En efecto, San Pablo nos recuerda que no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual existimos nosotros, nos dice Primera de Corintios 8:6. Asimismo, toda criatura viva está encomendada también al soplo del Espíritu Santo, como canta el salmista en el Salmo 104:30. Envías tu Espíritu y los creas. A la luz del Nuevo Testamento es posible leer en estas palabras un anuncio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así pues, en el origen de nuestra vida se halla una intervención trinitaria de amor y bendición.
Y continúa diciendo, como he insinuado, existe otra dimensión en la vida que Dios da a la criatura humana. La podemos expresar mediante tres categorías teológicas neotestamentarias. Ante todo tenemos la vida eterna, celebrada por San Juan en el capítulo 3, 15, 16, y que se debe entender como participación en la vida divina. Luego está la paulina, la nueva criatura, 2 Corintios 5, 17, producida por el Espíritu que irrumpe en la criatura humana, transfigurándola y comunicándole una vida nueva. Es la vida pascual. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. 1 Corintios 15, 22. Y tenemos por último la vida de los hijos de Dios, Romanos 8, 15, que expresa nuestra comunión de amor con el Padre, siguiendo a Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero. Gálatas 4, 6, 7.
Esta vida trascendente, infundida en nosotros por gracia, nos abre al futuro. Más allá del límite de nuestra capacidad propia de criaturas. Es lo que San Pablo afirma en la carta a los Romanos, recordando una vez más que la Trinidad es fuente de esta vida pascual. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, es decir, el Padre, habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Romanos 8:11.
Por tanto, la vida eterna es la vida misma de Dios y a la vez la vida de los hijos de Dios. Un nuevo estupor y una gratitud sin límites se apoderan necesariamente del creyente ante esta inesperada e inefable verdad que nos viene de Dios en Cristo. Así alcanza su culmen la verdad cristiana sobre la vida. Su dignidad no solo está ligada a sus orígenes y a su procedencia divina, sino también a su fin, a su destino de comunión con Dios en su conocimiento y amor. A la luz de esta verdad, San Irineo precisa y completa su exaltación del hombre. El hombre que vive es gloria de Dios, pero la vida del hombre consiste en la visión de Dios, nos dice San Irineo.
Y para concluir, queridos oyentes, nuestra reflexión, elevemos esta oración, un sabio del Antiguo Testamento, al Dios vivo y amante de la vida. Amas a todos los seres y nada de lo que existe aborreces, pues si algo odiases, no lo habrías hecho. ¿Y cómo habría permanecido algo si no hubieses querido? ¿Cómo se habría conservado lo que no hubieses llamado? Mas tú, con todas las cosas, eres indulgente, porque son tuyas, Señor, que amas la vida, pues tu espíritu incorruptible está en todas ellas. Así nos lo dice Sabiduría 11:24-12.
Y bien, amigos, ahora pasaremos a nuestros comentarios de costumbre. Y se levanta el telón.
Pues yo considero que el venir nosotros a celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad no es más que reconocer, creo que, la doctrina central de la Iglesia, una doctrina centrada en las tres divinas personas, que como dice San Atanasio, ¿no?, siendo tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero. Es lo que ha pregonado y ha proclamado la Iglesia y la pregonará siempre, ¿no? Uh-huh. Y en este mismo orden de ideas podríamos decir que de una u otra manera, pues nuestra Iglesia la debemos entender muy trinitariamente, ¿no? Incluso hasta desde el momento en que nos santiguamos, nuestro bautismo, cada uno de los sacramentos, todos los sacramentos de la Iglesia, todo es en nombre de la Santísima Trinidad, ¿no? Uh-huh. Yo cuando estaba niño, cuando me hablan de la Santísima Trinidad, créame que seguro tenía la laguna todavía bien confundida. Pensaba que era alguna virgencita, la Santísima Trinidad, porque era como un término muy femenino, ¿no? Pero bueno, ya que el Señor nos ha dado la oportunidad de reconocer en las Escrituras la acción del Padre, ¿no?, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hace reconocer que definitivamente pues es una riqueza maravillosa, ¿no?, teológica, que para decir de pronto lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que desarrolla mucho el tema del Padre como Creador, del Hijo como Redentor y del Espíritu Santo como el Santificador. Así más o menos el Catecismo desarrolla su temática para hablar de este tema tan trascendental en la vida de nosotros. Si pudiéramos también decir en estos términos, no olviden como algo histórico y que debemos entenderlo como el primer milenio del cristianismo se ahondó la figura del Padre. Por eso nosotros tenemos de verdad una concepción muy importante de la figura del Padre, el paternalismo, ¿cierto? Uh-huh. Y luego en el segundo milenio, que lo termina el Santo Padre Juan Pablo II, pues se ahondó mucho la segunda persona de la Santísima Trinidad, que fue al Hijo, ¿no es cierto? Uh-huh. El amor de Jesús, ¿ya? Y luego este tercer milenio, como el mismo Papa Juan Pablo II lo llamó, es el tercer milenio, uh-huh, es el milenio del Espíritu Santo. Uh-huh. O sea que, bueno, pues ya llevamos 14 años y yo creo que es dejarnos llevar por la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Seguramente nos vendrán cosas maravillosas. Y sin duda, ¿no? Sin duda que yo creo que sería de oídos muy sordos o de vista muy cerrada para no maravillarnos de todo lo que justamente la Iglesia, a través de su misma historia, de su misma evangelización, pues está haciendo tantos prodigios como para romper el hielo, ¿no?
Sí, la presencia eficaz de Dios en el cristianismo es muy, muy palpable, la de la función del padre. Y un día, estando yo en la clase de niños, no era siquiera el primer año de primera comunión, o quizás antes, yo les estaba tratando de explicar la función de cada uno de ellos. El padre es como el creador, el que nos ha hecho. El hijo es el que nos ha dado ese derecho a poder llamarnos como él, hijos del Padre, y el Espíritu Santo es el que nos transmite el amor. Y me acuerdo que nunca se me olvida aquel niño levantando su mano. Yo lo entiendo, yo no me tienes que explicar más. Ah, tú entiendes, dijo, sí, mi papá es las tres cosas. Tu papá es las tres cosas. Mi papá es papá, es el Padre. Dice, mi papá también fue hijo. Él tenía que obedecer lo que decía su papá. Pero el amor que había entre los dos son los que me han dado a mí la vida.
Fíjese, ¡ay, qué hermoso!
Y era un niño que apenas tenía sus 7 años, no de los 8. Y yo me quedé pensando...
Yo creo que usted lo ha pasado de una vez para la primera comunión, sí. Asiste de una vez.
Okay. Porque era capaz de poder entenderlo.
No, definitivamente.
Pero claro. ¿Cómo con esa sencillez? Dijo, yo entiendo todo esto. Pero nos cuesta a nosotros muchas veces entender que la misión del Padre, como dijo, es el Creador, es el que nos ha dado la vida. Pero mandó a su Hijo para que nos igualáramos, para que nos pudiéramos nosotros considerar esos hijos de ese Padre que nos creó con tanto amor. Y el Espíritu Santo es el que nos envía, como hemos dicho esta semana pasada, el que nos da todos los dones para nosotros poder seguir pasando el amor de Dios a todos los demás.
Qué hermoso ese testimonio, hermana.
A mí no se me olvida, habrán sido 10 años, pero no se me olvida.
Sí, cómo el Señor habló, el Espíritu Santo habló a través del niño con una sencillez, ¿verdad? A mí me impacta mucho de lo que habla aquí el Santo Padre, y es que nos hace ver que las tres personas de la Trinidad están activas en nuestra vida desde el momento en que nos creó, y como dice aquí, la vida de hijos de Dios, que se expresa nuestra comunión de amor con el Padre, siguiendo a Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Aunque son individuales, no son independientes, sino dependen uno del otro para la acción continua, ¿verdad? Yo creo que en este día, en nuestra sociedad que es tan secular y que realmente rechaza la fe, porque la fe... es creer algo que no se ve, ¿verdad? Quieren cosas palpables, quieren, la sociedad ahora quiere que tenga sentido, ¿verdad? Y la Trinidad es un misterio, pero dentro de ese misterio se nos ha revelado algo sobre la Trinidad. Yo me acuerdo que en un librito que le compré yo a mis hijos hace mucho tiempo, que hablaba sobre la Trinidad, ponían el ejemplo de una manzana. Cómo la manzana tiene una cáscara, luego tiene la pulpa, ¿verdad?, de la manzana, y luego tiene la semilla. Y las tres forman la manzana. Son tres partes, pero al mismo tiempo cada una de esas partes tiene un trabajo específico, ¿verdad? Uh-huh. La cáscara de protección, más durita, ¿verdad? Hay mucha vitamina ahí, pero la pulpa en sí trae sabor, trae vitaminas, todo. Pero luego la semillita es importantísima para la producción de otra, ¿verdad? Y me gustó mucho ese ejemplo porque, decía yo, bueno, aún dentro de la naturaleza hay cosas que reflejan esa Trinidad, donde, por ejemplo, el sol calienta, da vida y da energía. Son tres cosas separadas, pero en unidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que, ya que hablamos la semana pasada de la importancia de orar para poder entender al Espíritu Santo y poder escuchar y pedirle que nos ayude, yo creo que es bueno que en esta celebridad de la Trinidad no nos quedemos con que nada más a un nivel superficial, de que, bueno, la Iglesia celebra la Trinidad y vete tú a saber qué es la Trinidad. Es tan complicado que mejor no pienso, nada más. No, de tomar un momento de oración y decir, Señor, revélate, revélame ese don tan grande que es la Trinidad. Claro, que nunca voy a llegar a comprender 100%, ¿verdad? Pero que dentro de mi limitada humanidad, Él quiere revelarse a nosotros y que reconozcamos esa actividad de las tres personas en nuestra vida, ¿verdad? Así como el niñito, me encantó que dijo, ya no me tienes que explicar, ¿verdad?
Sí, ya.
Sí, hermoso.
Padre, una pregunta. Usted dijo ahorita la anatomía que me llamó mucho la atención. El Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo.
El Santificador.
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 Me parece una anatomía fabulosa.
Fabulosa, sí.
Sí, y además porque yo creo que el nosotros aprovecharnos de este programa radial para hablarles de la Santísima Trinidad es para hacerle entender a todos nuestros fieles la cercanía que tiene Dios con nosotros, ¿no? Porque yo creo que han sido como tres cosas que nos han impedido mucho esta cercanía con la Santísima Trinidad. Una es que creemos que Dios está tan inalcanzable que nosotros estamos aquí y Él está quién sabe por dónde.
Sí, sí.
Esa es una. La segunda, yo creo que es la concepción o la malformada paterna. ¿Me entiende? Porque a veces creemos que Dios es un Dios que castiga, un Dios castigador, un Dios como justiciero, pero no un Dios que es amor. Y a partir de la experiencia del amor es que podemos nosotros entender justamente esa unidad de las tres personas divinas, ¿no? Que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el amor, al fin de cuentas, el hilo conductor. ¿Ya? Y creo que otra causante, además de esa figura deformada de Padre, es la misma situación a veces de pecado de nosotros. Uno a veces cuando tiene una situación de pecado, a veces se ensancha uno a aislarse, a alejarse, a no querer saber nada, ni que nadie me diga. Yo en estos días tuve una batalla muy grande con un enfermito, ¿no? Con un señor que estaba padeciendo de un cáncer y estaba como tan resentido contra Dios que no quería, o sea, la hermanita quería llevarme para que yo lo atendiera en confesión, pero él totalmente muy, muy rebelde contra Dios. O sea, como que me voy a confesar con Dios. Antes, como que me quería decir, el que tiene que confesarse es Dios.
¿Por
qué? ¿Por qué me haces esto? O sea,
yo
¿por qué estoy pagando este plato así roto, ¿no? O sea, yo creo que es también la misma concepción de pecado que hay en el hombre, a veces que nos impide el poder ver algo tan maravilloso en la misma obra de la iglesia, ¿no? Una obra que definitivamente a través del Espíritu Santo como que se viene a planificar, como que viene a santificarnos. Mire cómo la obra de la Trinidad, al fin de cuentas, el fin es la santidad de todo su pueblo. Por eso nuestra iglesia nunca perderá esas cuatro grandes características. Es una, es santa, es católica y es apostólica. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ese yo creo que es el camino. Y para poder llegar a ese camino de unidad, de santidad, de apostolicidad, de catolicidad, sin duda necesitamos el camino de la Santísima Trinidad. De lo contrario no lo podríamos llegar a cabo.
Es como estábamos diciendo aquí en esta parte que San Pablo nos dice, nos recuerda, no hay más que un solo Dios Padre, del cual procede todas las cosas y por la cual somos nosotros uno solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por la cual existimos nosotros. O sea que sin Cristo no hubiera formado parte de nuestra vida, nosotros nunca habríamos podido llegar a formar parte de ese mismo Dios. Somos esos herederos, hijos únicos también, para con Dios.
Padre, y estamos llamados a regresar a la Trinidad. O sea, al ser bautizados recibimos el Espíritu Santo. Bueno, Dios nos crea, nos bautizamos y luego el encuentro con Cristo en su redención. Pero es cuando, por ejemplo, ya nos muramos y pasemos la eternidad. No va a ser una eternidad ahí ambulante, así como que, sino va a ser en unidad con la Trinidad. O sea, volvemos a una unidad plena a través de Jesucristo por el Espíritu Santo. Estaba yo pensando también.
Yo creo que no es volver. Yo creo que es darle plenitud mejor.
Darle plenitud.
Sí.
Ah, ok. Bueno, esa era como mi pregunta.
Experimentar esa plenitud, ¿no? Porque es eso. Al fin de cuentas, nosotros como que llevamos un camino por este mundo y lógico cuando sabemos nosotros interpretar que este es un momento tan valioso, nuestra historia, nuestra situación, de poder ver nosotros, por ejemplo, el rostro de Jesús, ¿no?
Okay.
Yo hace 8 días creo que Sister Ángeles me escuchaban en mi predicación de decirle a la gente, qué bueno que la gente viera al prójimo, al próximo, al que está a su lado, como la presencia de Dios. A veces nosotros no vemos al próximo, al prójimo, que es la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? A veces mucha gente como que siempre pide pruebas de la existencia de Dios, eso ya también lo hemos hablado en varios programas, ¿no? Y no es más que cuando tú no necesitas probar la existencia de Dios. Yo creo que el camino que tenemos que recorrer a partir de esta experiencia para darle plenitud a nuestra vida es amar, amar. Los santos no se han cansado de decirnos a todos nosotros, ama y haz lo que quieras. Es decir, es la plenitud, ¿no? Sí. La plenitud de la Santísima Trinidad está en el amor. Y eso está demostrado. Fue por un acto de amor que Dios se nos revela como Padre, que Dios se nos revela como Hijo y que Dios se nos revela como Espíritu Santo.
Entonces ya estamos viviendo en cierta forma esa relación trinitaria, pero va a ser más en plenitud.
Claro, claro. Y de igual, y de igual incluso también a veces, por decir algo, mire cómo la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo, en la Eucaristía, que para nosotros los católicos es el centro de nuestra fe, como Juan Pablo II llegaba a decir, ¿no? Mire que ya estamos viviendo como ese pedacito de cielo, como que se nos está anticipando y como que ya estamos gozando, ¿no? Como que uno en la vida de fe, uno como que no espera un final, sino antes al contrario, como una plenitud. Yo creo que es más bien eso, porque pareciera como que fuera como unos ciclos. No son ciclos, sino más bien como etapas que lo van a uno llevando a hacer más plena su vida.
A mí lo que más me admira en la comunión, como acaba de nombrar, es ese derroche de amor que Cristo hizo para cada uno de nosotros al quedarse aquí.
Y con eso, amigos, terminamos el programa de este domingo. Agradecemos el que nos hayan acompañado. Los invitamos al próximo domingo a otro tema, otro detalle para todos nuestros radioescuchas. Un servidor, Javier Colmenero, se despide.
Y Sister Ángeles, con mucho cariño para todos ustedes, que Dios me los bendiga.
Y Gaby Pinedo, deseándole a todos los padres muchas bendiciones del Espíritu Santo.
Ojalá que los hijos y las esposas, las madres, tantos hermanos, podamos celebrarles hoy. Una feliz semana para todos. Muchas gracias.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.